Dios los bendiga, si son tan amables, por favor pasen conmigo a Salmos capítulo 1. Terminamos con esta mini clase que llamamos Los dos caminos y los dos finales. El título de la enseñanza de hoy es Bienaventurado el varón. Que eso, así empieza Salmos, un libro que tiene tantos capítulos, tantos versículos, empieza con la palabra bienaventurados. Llamó poderosamente mi atención. Dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esta es la primera palabra. Así empieza todo el libro de Salmos. Así empieza con bienaventurado. Nosotros le estamos estudiando al final. Porque la bienaventuranza es el fruto o es el resultado de no haber hecho las tres cosas que menciona el Salmos 1:1 y sí haber hecho las dos que menciona, que vamos a leer ahora, el versículo 2. Porque dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La palabra traducida aquí ley viene del hebreo Torá. En ambos casos, sino que en la Torá de Jehová está su delicia y en la Torá medita de día y de noche. Entonces, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores, más dos cosas que sí hizo. En la Torá de Jehová está su delicia y en su Torá medita de día y de noche. El resultado lógico es que ese varón o esa mujer es bienaventurado. Se hace necesario entender el enorme beneficio que significa haberse apartado de todas las cosas que no glorifican a Dios y haber hecho todo lo que sí lo glorifica, lo bendice. Es muy importante que nosotros recordemos que somos hijos y eso definitivamente es ser muy bienaventurado, pero muy bienaventurado. Pues en ningún caso nosotros tendremos, en ningún caso tendremos el fin de los o el final de los impíos. Proverbios capítulo 4. Terreno que van a ver es un barrio conocido. Seguramente no somos nosotros de esa clase de personas que están detalladas en Salmos 1:1, pero en ocasiones esa clase de gente puede influenciarnos de algún modo. Por eso, una vez más, podemos apreciar la importancia que tiene ser un celoso guardián de nuestro corazón. Proverbios 4, vamos a empezar el versículo 13, que dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Le está diciendo que no entre ni vaya por un camino que no es de él. ¿Ves? Ese no es nuestro camino. Pero a veces uno patina y puede irse para ahí o puede ser llevado para ahí. Déjala, dice el 15, no pases por ella, apártate de ella, pasa, porque no duermen ellos si no han hecho mal. A nosotros nos parece una locura que haya gente así, pero eso es lo que dice la Biblia. Si realmente abrimos los ojos, veremos que alrededor nuestro no toda la gente es como uno. Porque no duermen ellos si no han hecho mal y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. 17. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. El camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. ¿Por qué habrá que hacer esto? Porque son vida los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Qué cosa, no? Que la palabra de Dios sea medicina para nuestro cuerpo, coincidente con tantos otros lugares de la palabra de Dios que tan solo la palabra enviada hace una gran sanidad. Medicina para todo tu cuerpo, a todo tu cuerpo. 23. Sobre toda cosa guardada, no es la única cosa que guardamos nuestro corazón. Hay un montón de cosas que nosotros guardamos. Así las cosas físicas como las cosas emocionales, familiares, de amistad. Tenemos muchas cosas que guardamos, pero sobre todas ellas, el consejo acá de Jehová para todos nosotros es guardar nuestro corazón. ¿Por qué será así? Porque de él mana la vida. Un corazón guardado sobre toda cosa es un corazón cuyo dueño ni siquiera concibe hacer ninguna de las cosas que no agradan a Dios, como tampoco permite que nadie lo impulse, ni lo aliente, ni lo guíe, ni desvíe del camino que da alabanza a Dios. Por eso, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Estudiemos la palabra bienaventurado, porque para eso estamos hoy acá. Esperamos dos enseñanzas para llegar a esta, que es lo que queremos saber, cómo ser bienaventurados. En hebreo, bienaventurado viene de la palabra hebrea asher. Bueno, no como el día pasado. Ayer es SH. Tenemos este problema de pronunciación nosotros. Ayer. Bien, Asher. Bien. Según un estudioso, dice que este término comunica básicamente la prosperidad o felicidad que experimentan los que son favorecidos o bendecidos por alguien superior. Está hablando de nosotros. La mayoría de las veces se traduce como bienaventurado, pero en algunas versiones de la Biblia aparece como feliz o dichoso. Este mismo diccionario hace una acotación que es la siguiente, me pareció buena, por eso la comparto. Dice que ser bienaventurado ante Dios puede que no siempre tenga relación con las situaciones sociales o personales que hoy en día consideramos necesarias para alcanzar la felicidad. Por supuesto, a nosotros las cosas de la sociedad pueden afectar, lógicamente, vivimos aquí, estamos en este mundo, pero como no somos de este mundo, solamente estamos en este muerterráneo, pero no somos de este muerterráneo, entonces de alguna manera nos afectan, pero en realidad a la larga y profundamente lo que a nosotros nos afecta es todo lo que tenga que ver con la bendición de Dios. Bueno, ya vimos cuál es la palabra hebrea traducida bienaventurado, que es esa palabra ayer. En la versión Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra bienaventurado proviene del vocablo griego makarios. Los digo porque en un ratito vamos a ver los evangelios, entonces es bueno que nosotros sepamos esta palabra en griego. Así da comienzo el libro de los Salmos. Bienaventurado. Nada menos que con esa palabra. ¿Cómo ser bienaventurado? Pues bien, no haciendo las tres cosas que menciona el versículo 1 y sí haciendo las dos cosas que menciona el versículo 2. Listo, ya está. Amén, me voy, listo. Ya está, no hace falta que digamos ninguna cosa más. Esta palabra hebrea, ayer, aparece en varios lugares, dejando siempre una marca aquí en Salmos 1. Por favor, vayan conmigo a Proverbios 29. Recuerden que al principio le dije que la palabra aquí traducida ley era la palabra hebrea Torah. En un rato va a ser importante, por eso ahora que aparece en este versículo de Proverbios 29, simplemente la voy a mencionar para que ya estemos en contexto de lo que esta palabra Torah significa. Pero ahora estamos estudiando ayer. Sin profecía, dice el 18, Proverbios 29, 18, sin profecía el pueblo se desenfrena. No, no está hablando que solamente el pueblo de antaño se desenfrena sin profecía. Nosotros también sin profecía nos desenfrenaríamos. Esta es profecía. Esta es profecía. Santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces dice, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la Torá es ayer. ¿Está bien? Bien. No hay nada que explicar en este hermoso versículo, Cualquiera que guarda en el hacer la Torá definitivamente es bendito, bienaventurado, feliz, dichoso. Deuteronomio capítulo 33. En el versículo bien 29 dice: Ayer tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová? Escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Mirá vos lo que dice. Bienaventurado tú, Israel. Primera de Reyes, capítulo 10. Vamos a ir ahora al entonces en que la reina de Sabá visitó a Salomón, que era reconocido y reconocido por su sabiduría dada por Jehová. Bueno, en ese entorno de tiempo es lo que nosotros vamos a leer ahora en Primera de Reyes 10. Miren lo que dice el versículo. La misma reina de Sabá dijo esto, ¿eh? Dice: Ayer tus hombres, versículo 8, Primera de Reyes 8, ayer tus hombres, ayer estos tus siervos que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría, Jehová, tu Dios bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Esta era la opinión de esta reina acerca del rey Salomón. Ayer tus hombres, es decir, benditos, bienaventurados, los que están con vos, que tienen un hombre que tiene la sabiduría que proviene de Jehová. Ahora sí vamos a los evangelios. Mateo capítulo 5, por favor, estamos en el entorno del monte, del sermón del monte, cuando el Señor Jesucristo realmente hizo un speech maravilloso a todos los discípulos que estaban ahí. El día de hoy lo leemos y todavía nos bendice a nosotros. Bueno, hemos visto que hay una versión del Antiguo Testamento que está en griego, pero singularmente hay una versión de los evangelios que está en hebreo. Normalmente los evangelios están en griego, no en hebreo. Pero hay una versión hebrea de los evangelios. La versión se llama Shem Tov. Entonces lo que yo voy a leer, que voy a reemplazar, en griego aparece la palabra bienaventurado, aparece como Makarios, viene de Makarios. Y en el hebreo de Shem Tov dice ayer, que es la misma palabra que nosotros utilizamos. Hay dos versículos de los que yo voy a leer que no aparecen en la versión Shem Tov, y eso lo van a ver porque cuando yo reemplace la palabra bienaventurado, no la voy a reemplazar por la hebrea, sino solamente por la griega. Bueno, ahora que los tengo bien confundidos y están conmigo, no tienen más remedio que prestarme atención porque no entendieron nada. Vamos a Mateo capítulo 5 en el versículo 3. Hasta ahí me entendieron, ¿no? Mateo 5, 3, hasta acá fui entendido. Bueno, vamos paso por paso. En el 3 dice ayer, ¿ven? Y en el griego dice Makarios, ¿está bien? La misma palabra, Shem Tov dice ayer y las versiones en griego dice Makarios. Así que la voy a ir a decir los dos. Los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ayer, Makarios, los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ayer, Makarios, los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y acá vienen los dos versículos que la versión Shem Tov en hebreo no tiene. Por eso los voy a leer y solamente diré de dónde provienen, que es del griego. Versículo 6. Makarios, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. 7. Makarios, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ayer Makarios, acá ya Shem Tov retoma el texto. Ayer Makarios los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ayer Makarios los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y en el 10 dice, ayer Makarios los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina el 11, o terminamos nosotros más bien en el 11 diciendo, ayer Makarios sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Para indagar un poco más acerca de lo que es verdaderamente significa ser bienaventurado, tenemos que permitirle al contexto que nos lo defina. Por eso seguimos con el versículo 2, Salmos 1, versículo 1 y versículo 2 que vamos a leer ahora. El 1 y el 2 pintan de cuerpo entero al varón bienaventurado. Salmos 1, versículo 1 dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Jehová está es su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. Bueno, ¿qué puedo decir? Insisto con la forma maravillosa en la que inicia este salmo, que es cómo se inicia el libro de Salmos, con bienaventurado, porque hay tres cosas que no hace y dos cosas que sí hace. La Torá está compuesta por los primeros cinco libros de la Biblia. La Torá empieza en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y termina en Deuteronomio 34:12, cuyas últimas palabras en nuestra versión dice: Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Maravilloso, cualquiera que haya leído el Pentateuco, cada tanto uno lo relee, es maravilloso la información que trae. Y el Pentateuco entonces va de Génesis al final de Deuteronomio. Josué capítulo 1. Josué. Una vez que murió Moisés y antes de cruzar el Jordán, Jehová le recomendó a Josué que no se apartara de la Torá para que fuera prosperado en todo lo que emprendiera. Josué 1, versículo 7 dice: Solamente esfuérzate. Imagínate que vos estés escuchando la voz de Dios, que de hecho no necesitamos escucharla, podemos leerla, que te dijera: Esfuérzate y sé muy valiente. Tenía que cruzar el Jordán. Es decir, el hombre de Dios anterior a él, Moisés, había cruzado el mar. Yo les abrí el mar, había pescados de un lado y del otro mirando cuando nosotros pasábamos. Ahora yo te voy a abrir el Jordán, porque tenés que terminar el trabajo que Moisés no pudo terminar. Bueno, voy a abrirte el Jordán. Entonces, esforzate y sé muy valiente. ¿Para qué? Para aprender de hidráulica, para ver qué obra podemos hacer para cruzar el Jordán. Bueno, conseguiste, ¿cuántos son? ¿Un millón de ustedes? Bueno, conseguiste, qué sé yo, 100.000 botes y meté 10 de Israel en cada bote. No, no le dijo eso. Le dijo: Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de la Torá, ni a diestra ni a siniestra. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué beneficio tendría el mismo que tenemos nosotros para ser prosperado en todas las cosas que emprendas? ¡Wow! ¡Wow! Es de locos. Que esté escrito y que nosotros podamos leerlo y que podamos entender. Capaz que no entendemos la profundidad profunda del profundismo que tiene Josué 1:7, pero qué maravilloso que nosotros podamos hacernos con esta simple lectura en nuestro idioma de algo tan importante para nuestras vidas. Dejen un dedo ahí, pero no se lo desenrosquen, usen la otra mano, porque vamos a regresar en un rato. En otras palabras, nosotros podríamos decir que si Josué se afirmaba en la Torá dada a Moisés, si hacía de ella su delicia y meditaba en ella de día y de noche, si se conducía conforme a ella, entonces sería prosperado, lo cual ciertamente es ser bienaventurado, damas y caballeros. Proverbios capítulo 1. Normalmente Torá es traducida ley, pero es mucho más que simplemente ley o leyes, como si fueran solamente un conjunto de artículos legales a los que debemos obedecer. Muy básicamente significa guía o instrucción, lo que incluye la doctrina y la conducta que Dios deseaba que su pueblo tuviera. Es maravilloso esto en lo que nos estamos adentrando. Proverbios 1, versículo 8 dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la Torá de tu madre. Eso dice el texto. Nosotros al leer el Pentateuco nos percatamos de que no es un mero conjunto de leyes, sino que tiene mucha más información, además de contener, sí, leyes, pero es más que solamente eso. Torá, en este caso, traducida a ley, podría traer un poquitito de confusión si solamente la entendiéramos como ley. Así podemos entender Más que el consejo del proverbio al hijo, proverbios, perdón, al hijo es no despreciar las cosas de la Torá que aprende de su madre en este caso. Pero independientemente de quién provenga, es una instrucción que nunca hay que despreciar. La Torá es más que una colección de normas y ejemplos de cómo vivir. Vean, la Torá, acuérdense que es el Pentateuco. Recuerden cuando lo hayan leído lo que yo ahora voy a decir, que simplemente es muy breve para recordar lo que la Torá o el Pentateuco contiene. La Torá tiene registros históricos de antes del comienzo de la humanidad, registros del pueblo de Dios, contiene cuestiones morales, sanitarias y legales, documenta actos de Dios, provee las bases necesarias para la sociedad y todo lo que hace falta para tener pensamientos y acciones sanas. La Torá da guía y consejos para tener presentes y usar en la vida de todos los días. Una persona que estudia el Pentateuco aprende cómo piensa Dios, cuáles son sus deseos para la humanidad en general y para su pueblo en particular. Mediante su estudio, la gente gana sabiduría y conocimiento de cómo moverse y gobernar una sociedad piadosa. Aprende a pensar como piensa Dios. Por eso, llamarla solamente ley no le hace honor a todo lo que la Torá significa. Así que instrucción sería una buena traducción y ciertamente dirección, como en este caso que hemos visto en Proverbios 1:8, es una buena acepción de Torá, porque eso es lo que provee dirección. Vean, el Antiguo Testamento es como si fuera el Nuevo Testamento escondido, y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Entonces, un cristiano estudioso, con el tiempo y oración, más aplicación y estudio, va de a poco adquiriendo entendimiento de la Biblia. Así es que podemos sacar mucho provecho del estudio del Pentateuco. Al fin y al cabo, la Torá es el corazón del viejo pacto, que es de donde se nutre el nuevo pacto. Bien, este varón bienaventurado medita de día y de noche en la Torá. Ahora, hagamos un espacio para estudiar la palabra medita. No significa lo que hoy en día entendemos como meditar. No es que meditar sea una mala traducción, es una buena traducción, pero quizás alguna gente puede entender que meditar es otra cosa a lo que Dios se refiere en este versículo. En hebreo, la palabra o el verbo meditar es hagá. Así es, o parecido en pronunciación. Y su significado básico es emitir sonido, murmurar, gemir, pronunciar, hablar. Eso es el significado básico de meditar. Generalmente en la Biblia se lo usa como susurrar, como gemir en señal de duelo, como el rugir del león o como hablar. Digo esto porque generalmente se asocia a meditar como estar en silencio o pronunciando continuamente, sin sentido, una frase una y otra vez. No es eso lo que es hagá, meditar en la palabra de Dios. No es eso. Para el creyente, el propósito de meditar es memorizar el contenido de la Torá, ojo, no necesariamente de manera literal ni palabra por palabra. Pero sí, su sentido, su dirección y su instrucción general. Algunas cosas te acordarás de memoria, quizás algún versículo de memoria, o quizás algunos conceptos de memoria. Pero en general vas entendiendo porque Dios dio su corazón ahí, no es que no lo volvió a repetir su corazón a lo largo de las Escrituras, caramba, claro que sí, pero ahí dio el comienzo del corazón, del corazón, del corazón de Dios. Josué 1.8, ahí donde dejaron el dedo, así que recupérenlo, vuélvanlo a atornillar en la mano. Josué 1.8, miren lo que dice Josué 1.8. Leamos el 7, así lo tenemos bien en el contexto inmediato. Josué 1.7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche, jagá, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A veces la gente quiere que todo le salga bien de manera automática, sin hacer todo lo que dice antes Josué 1.7 y 1.8. No es automático. Este es el colofón, esta es la consecuencia, digamos, de haber hecho lo que dice Josué 1.7 y 8 arriba de esto. Jehová insiste sobre este tema tan importante para su líder de su pueblo para cruzar el Jordán. Para que todo le saliera bien, Josué tenía que hablar la Torá y tenía que meditar en ella para guardar y hacer todo lo que estaba escrito, no solamente meramente un conocimiento intelectual. Recuerden, lógicamente, cualquier conocimiento que adquiramos de la palabra de Dios comienza siendo intelectual, pero no termina siendo intelectual. Lo queremos poner en práctica en nuestras vidas. Volvamos a Salmos 1, que es el terreno donde estamos hoy. Al estudiar este versículo 3, que en un ratito nomás lo vamos a leer y estudiar, vamos a estar aprendiendo directamente de la Escritura la bienaventuranza del creyente por no hacer tres cosas que dice el 1 y por deleitarse y meditar en la Torá como dice el 2. Así que esto es como si fuera una suma. Todos nosotros sabemos sumar, o deseablemente todos sabemos sumar. Acá hay uno que no sé si suma bien o mal, pero bueno, todos en general sumamos bien. Si yo pongo 1 más 1 más 1 más 1, trazo una raya, probablemente también ustedes tracen una raya, que quiere decir igual, ¿cuánto da eso? Da 4, ¿no? Porque dice 4 veces 1, 1 más 1 más 1, muy bien, fenómeno. Si nosotros sumamos A, no anduvo en consejo de malos, más, no estuvo en camino de pecadores, más, no se sentó en silla de escarnecedores, más, en la Torá de Jehová está su delicia, más, en la Torá medita de día y de noche. ¿Saben a qué nos da igual? A bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer. ¡Qué cosa! Matemáticamente simple. Sumas 1 más 1 más 1 te da 3. Sumas estas 5 cosas, te da bienaventurado el varón, bienaventurada la mujer. ¿No es maravilloso? Caramba, ¿para qué pasamos tantas horas acá escuchándome a mí? Hubiesen leído el Salmos 1.1, me hubiesen narrado todo este tiempo, hoy tenía otras cosas que hacer. Salmos 1.1 y Salmos 1.2. Ahí está, Carlos se va nomás, porque ahí se dio cuenta. Esto es el todo de la cuestión. ¿Qué cosa? A veces uno se complica, pero nuestro Dios, imagínate si Dios nos la complicara, encima de la vida complicada que cada uno de nosotros tiene, ¿quién querría ir a la palabra de Dios? Tenemos que encontrar solaz en la palabra. Tenemos que encontrar amplitud de nuestro corazón, tenemos que leer apasionadamente estas escrituras porque nuestro Dios es único, damas y caballeros. No hay manera de entender en este cuerpo presente, con esta mente presente que nosotros tenemos, la infinitud, la magnificencia de la simplicidad y grandeza que tiene Dios en su palabra. Dios mío, tenemos Biblias en nuestro idioma, gente años atrás y aún al día de hoy en algunos países desearían tener nuestra suerte, casi digo, nuestra bendición dada por Dios, que más que más que menos en todos los lados que nosotros estamos. Tenemos la libertad de leer nuestra Biblia, de ir con una Biblia bajo el brazo, aunque se mofen de nosotros, de un lugar a otro, a reunirnos para estudiar más de nuestro bendito Dios, de nuestro maravilloso Dios. Versículo 3. ¿A qué puede compararse este varón bienaventurado? En el 3 dice que ese varón bienaventurado será plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿qué cosa? Prosperará. La prosperidad tiene que ver con la bienaventuranza. Miren, de una manera muy simple, bien reducida, he aquí la bienaventuranza. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dará su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Damas y caballeros, esto es lo más conveniente del mundo, lo más conveniente de la vida. No hacer estas tres cosas y sí hacer estas dos cosas para ser bienaventurado. Esa es la bienaventuranza, hermosamente descrita y detallada de una manera pictórica al hablarnos de un árbol. Como si fuera un video, nosotros no necesitamos entender de botánica, pero difícilmente haya alguno de nosotros que pueda decir, no, no sé qué bien le puede hacer el agua a un árbol, ¿no es cierto? Aunque no entiendas de plantas. Vos sabés que el agua es, vean, el agua para un árbol, o para cualquier planta en realidad, es una cuestión de vida o muerte. ¿Coincidirían conmigo si digo así, de manera? El agua es una cuestión de vida o muerte. Bueno, ¿y acercarte a la Torá? ¿Qué es? Es la misma cuestión. Dice, será como árbol plantado. El árbol, coincidentemente, no se planta solo, de manera automática. Nosotros tampoco nos plantamos solos, de manera automática. Yo planto mi vida junto a los ríos de agua viva. Yo lo hago. Me planto y ahí me quedo. Y de ahí, las raíces que yo vaya echando con el tiempo serán las que nutrirán mi árbol. Yo como árbol que soy, ya que estoy siendo comparado con uno, yo como árbol que soy, no me tengo que preocupar por mis frutos, no me tengo que preocupar por mis hojas. Eso es cuestión de la botánica, eso sí es automático. De lo que yo me tengo que ocupar es de estar frente a las aguas y de permanecer ahí, viejo. Entonces yo voy a ser un varón bienaventurado. Nosotros encima tenemos más escritura para meditar que la que había en Salmos. Nosotros tenemos el resto de la Biblia que Dios ha tenido a bien darnos a nosotros, desplegarnos el plan que Él tuvo en el Antiguo Testamento, dándonos en el Nuevo Pacto todas las cosas que ahora nosotros tenemos como hijos. Tenemos más para meditar. Si usted como creyente desea florecer en esta vida, debe plantarse como este varón. Toma esfuerzo deliberado de nuestra parte, no es gratis, y es un esfuerzo a lo largo del tiempo, como toma tiempo ser transformado mediante la renovación de nuestro entendimiento. Nosotros, como el árbol, no necesitamos procurar fruto, como tampoco nada debemos hacer para que nuestra hoja no caiga. Nuestra única responsabilidad es plantar nuestra vida y dejarla plantada junto al agua fresca de la palabra, guardarla, meditarla y ponerla por obra. Salmos 1, versículo 4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, esto es interesante que diga esto. Quizás han estado en algún, yo sí estuve en un lugar muy cercano al desierto, donde vi estas, son como si fueran un arbusto, realmente son más o menos de esta altura, no sé, 70 centímetros, una cosa así, y son como una planta toda seca, es una paja menuda, sí, eso es, como si fuera una bola así de pasto seco o de ramas secas, que son tan livianas que se las lleva el viento. Entonces las ven en algunas películas, si no lo viste en vivo y en directo, como me pasó a mí, me maté de risa cuando lo vi, porque las había visto antes en las películas, giran así, las lleva el viento por todos lados. Ese es el tamo. Ese es el tamo. Es inservible. Mateo 13, recuerden esto que dije para que veamos lo que es el tamo. En Mateo 13 vamos a ver en el versículo 36, dice, entonces despedida a la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la palabra de la cizaña del campo. Respondiendo les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, es similar a lo que va a pasarle al impío, lo que le puede pasar a la mata si le prendés fuego, al tamo si le prendés fuego. Y se quema en el fuego. Así será el fin de este siglo, 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Ocurrirá en el futuro. Esto es algo que va a pasar. No lo tendremos que hacer nosotros. Serán los ángeles de nuestro Señor, que ustedes, como ustedes saben, son ángeles de nuestro equipo. Por eso podemos decir que son nuestros ángeles. No que nos pertenezcan, pero somos del mismo grupo. Estamos en el mismo ejército. Nos dedicamos a la misma cosa. Bueno, ellos tienen, por supuesto, mayor alcance que nosotros, pero estamos en el mismo negocio. 42. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos para oír, viejo, úselos, oiga. Y si no, cómprese un audífono. Pero que oiga, y son cosas importantes que nosotros tenemos que saber. Los bienes presentes que nosotros tenemos, pero damas y caballeros, también estamos llenos de bienes futuros. En una manera de decir, ahora los bienaventurados, nosotros, y los malos, estamos todos juntos en el mismo campo que es el mundo. Pero la hora llegará en que habrá una selección que no vamos a ser ninguno de nosotros, sino los ángeles de nuestro Señor. Versículo 5, Salmos 1, 5. Así que acá te está diciendo una cosa. Esto forma parte de nuestra esperanza, ¿eh? Lo que estamos leyendo forma parte de nuestra esperanza. Todo esto va a ocurrir, por supuesto, bastante tiempo después de que vuelva nuestro Señor, nos transforme y nos encuentre en las nubes, pero va a ocurrir, nosotros vamos a ver esto. Es buen, Dios nos da un adelanto ahora, así que hacete un video si querés, después lo corregirás en adelante. Le haces la edición del video como hacemos nosotros acá en multimedia, los Multimedia Boys que hacen la edición del video. Por tanto, no se levantarán, dice el 5, los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Listo, ellos no van a levantar cabezas. Salmos 37, ¿qué salmo este? No, es maravilloso este salmo. Ellos no se levantarán, ni se mezclarán los justos con los impíos, y la tierra será habitada solamente por los bienaventurados de todas las administraciones. Salmos 37, presta atención a lo que estamos por leer. Yo sé que puede ser tan maravilloso, pero miren lo que dice empezando en el versículo 7, 37:7 de Salmos. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. ¡Qué buen consejo! Por el hombre que hace maldades, dice que no nos alteremos por ello. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque los malignos van a ser destruidos. Vos quedate tranquilo, piola, en el molde, ningún drama. Pero los que esperan en Jehová, nosotros, heredaremos el cielo. ¿Qué dijiste? Por supuesto, no me dejen mentir. Nuestra herencia es la tierra, no el cielo. El cielo es eventual, es por un tiempo para organizarnos y regresar y tomar posesión de la tierra. Nuestra promesa, la promesa a nosotros, es la misma promesa que le hizo a Abraham. Es la tierra. El futuro del cristiano es la tierra, no es el cielo. Ay, le pasó algo. Ay, pobrecito, lo agarró un camión. Bueno, fue al cielo. No, no, nadie va a ir al cielo, excepto por unos años que vamos a estar nosotros, pero después vamos a bajar. El destino final del cristiano es la tierra. ¿Nos encontramos en el cielo? Sí, nos reagrupamos, nos organizamos, entendemos muchos de que ahí serán dadas las recompensas y después bajamos y tomamos posesión de nuestra heredad. Esto es nuestro, esto es nuestro. Ahora hay un inquilino invasor que ni siquiera paga la renta o el alquiler, ¿verdad? Pero un día se va a acabar, nosotros vamos a tomar posesión de la tierra Por supuesto, guiados por nuestro Señor. 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. ¿Te das cuenta? Vos vas a mirar por ahí a ver. Che, Roberto, ¿viste algún mal? No, no veo. Lucas, no, no veo malos. No los vas a ver. Observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos, nosotros, heredarán la tierra y se recrearán con ¿qué cosa? Abundancia de paz. A ver. ¿Quién no quisiera tener un poquito más de paz? Nosotros tendremos abundancia de paz. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos y la heredad de ellos será, ¿cuál es la heredad? La tierra. ¿Será para cuánto? Para siempre. 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra. Y dale con la tierra, pero tiene que estar mal esta traducción. Porque nos han dicho siempre que el destino final del cristiano es el cielo. No, yo tomo la decisión de creer la palabra. Yo sé que heredaré la tierra. Los benditos de él heredarán la tierra. Somos nosotros benditos, vaya si lo somos. Inclusive más que lo que fue el salmista. Somos más benditos todavía. Pobre salmista. Cuando lo vean, no le digan que yo dije esto, pero en realidad lo veremos deseablemente, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. 29. Los justos heredarán la tierra. ¿Está bien? ¿Entendieron todo, no? No hay cielo final. Y vivirán para siempre sobre ella. 34. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Bueno, está bien, ya entendí, Jehová, ya sé lo que quisiste decir. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. ¿Ves que yo digo, lo vamos a ver todo esto? Yo, 35, vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba. Lo busqué y no falló. Ata, fefe, no está más. Se fue. Como dicen los nenes, considera al íntegro, dice el 37, mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, no la tuya. Jehová conoce a los suyos y también conoce a los que no lo son. Conoce además sus conductas, sus comportamientos. ¿Qué es lo que piensan y qué es lo que hacen? Jehová conoce nuestros caminos y los caminos de los malos. Versículo 6, Salmos 1, versículo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Es decir, ellos y sus conductas, ellos y sus acciones, ellos y lo que representan las sendas, que son los lugares, las maldades que han caminado, las maldades, los escarnecimientos en los cuales se han sentado, todo eso desaparecerá. Imagínate, la tierra que nos espera, la vida que nos espera a nosotros, después de que nuestros cuerpos sean transformados. Es maravillosa. Necesitamos impregnar nuestras almas, no nuestras cabezas tan solo, nuestras almas, nuestra forma de vivir, nuestra forma de conducir, nuestra forma de pensar. Necesitamos inundarlas, impregnarlas, que salga de nuestros poros la esperanza que nosotros tenemos, damas y caballeros. La esperanza que se nos viene es más real que la realidad que vivimos ahora, porque esta, real y todo, tangible y todo como es, se termina. Pero la otra no se va a terminar, es para siempre. Imagínate vivir en una tierra donde no sé, la temperatura sea perfecta, donde estén todos tus hermanos en Cristo que tengan cuerpos perfectos, donde no haya todas las cosas, toda la maldad, todo el vicio. Esto es un muerterráneo. Aquella vida que nosotros vamos a tener va a ser, bueno, podemos decir tranquilamente, es maravillosa, como si ya lo fuera, debemos vivir con el convencimiento pleno de que eso es verdad, que eso es verídico y que eso nos va a ocurrir. Salmo 144, por favor. Dios se ha dignado a mirarnos a nosotros, bajando, por así decir, su vista a nosotros, caramba, tan pequeños comparados con el universo, comparados con el universo físicamente hablando, somos nada y para Dios somos todo. ¿Cómo puede ser que Él haya Piense estas cosas de nosotros, piense tan bien de nosotros y nunca esté satisfecho con todos los bienes que nos da. Salmo 144 en el versículo 3, oh Jehová dice, ¿qué es el hombre para que en él pienses o el hijo del hombre para que lo estimes? Es una interrogación retórica por parte de David en este salmo. Es obvio para cualquier persona que Jehová piensa y estima al ser humano. Es obvio. De hecho, en Juan 3:16 dice que de tal manera dice amó, pero yo les voy a decir, les hago un cambio al tiempo verbal. De tal manera ama Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Me permito hacer el cambio en el tiempo verbal, en lugar de decir amó, ama, porque todavía da la oportunidad a las personas que creyendo en el Señor Jesucristo sean salvos. ¡Caramba! ¡Qué maravilloso Dios! Tiene que ser más grande de lo grande que sea que yo lo conciba. Salmo 145, versículo 8 dice: Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira, gracias a Dios. Y grande misericordia, gracias a Dios de nuevo, bueno Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras, es decir, todas las cosas que hace, arriba de todo, en el montón de cosas, ahí arriba de todo está su misericordia, sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos, nosotros, te bendigan. ¡Ay, qué bárbaro! Versículo 14. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que lo invocan de veras. 19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Así que, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de nosotros. Mas la senda de los malos perecerá. Hay un cierto fin para los impíos. Ellos dejarán de ser, pero también hay un cierto fin que es bendito para quienes caminan el bien de la palabra de Dios, quienes se deleitan y meditan en la Torá de Jehová. Gracias, querido Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, porque has hecho una palabra que cuando vamos a ella nos encanta, nos apasiona. Revivimos versículos que hemos leído 200 veces y la 201 vez nos siguen encantando, nos siguen dando gozo, nos siguen emocionando, nos siguen dando esa fuerza que nosotros necesitamos para enfrentar la vida esta en este mundo tan opuesto a vos. Te adoramos, querido Dios, te alabamos. Te bendecimos, queremos que guíes nuestros pasos según tu palabra y que ninguna iniquidad nos domine o se aproveche de nosotros. Te agradecemos por la grandeza y la simpleza de tu palabra, por todas nuestras vidas, por salud, por bienestar. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Muchas gracias.